Corazón. Cada uno debería observar su propio corazón y fijarse en cómo está, qué tipo de sentimientos albergo en él, hacia dónde, hacia mí misma y hacia los demás, y qué siento en mi corazón con respecto al mundo. La felicidad está relacionada con el corazón y hay una conexión profunda entre el corazón, el cerebro y la mirada. Lo que haya en el corazón estará también en mi cerebro y se reflejará en mis ojos. Cuando mi corazón está lleno de felicidad, eso será evidente en mi mirada, como si los ojos compartieran esa felicidad. Debería haber en nosotros tanta frescura, tanta felicidad, como jamás hemos soñado. Para eso, es preciso primero que el corazón esté absolutamente limpio. Si tiene clavada algún tipo de espina, algún dolor del pasado, se tendría que acabar. No dejes que haya ningún tipo de miedo ni de pesar que venga de ninguna parte. ¿Qué alberga mi corazón? Si he causado pesar a alguien, tengo que pedirle perdón de tal manera que pueda olvidar el pesar que le he producido. Si no consigo que me perdone, ¿qué puedo hacer? Debo revisar mis sentimientos. ¿Realmente quiero que esa persona me perdone? ¿Siento afecto por ella? Si soy auténtica en eso, primero debería pedir perdón a Dios y después puedo pedírselo a la persona. El corazón tiene que estar muy limpio, ser muy sincero. De lo contrario, pedir perdón no será más que otra manera de tomar. No debería albergar ningún tipo de impaciencia. Mis sentimientos tienen que estar llenos de compasión, sinceridad y amor. Ten en cuenta estas tres cualidades. Buenos días, nuevamente por aquí, un jueves más, compartiendo con todos ustedes, con Rosario y hoy con Sebastián. El otro día decíamos que teníamos 7 años, cumplíamos en el mes de octubre y ahora nos acordábamos con Sebastián. Empezamos este programa del Camino es Fácil y hoy él está acompañándonos en la cabina, es parte de Mantra. Así que gracias, Sebastián. Volvemos a nuestros días de la infancia. Así que bueno, como siempre decimos, desde nuestras reflexiones, experiencias, para que juntos podamos hacer esto que es un camino fácil. Hola Rosario, buen día.
Hola Amalia, buen día. Buenos días a todos ustedes que están ahí del otro lado, escuchando, nos acompañando en esta hora en que vamos, como decía Amalia, compartir nuestras reflexiones, ¿no? Desde la sala de clase de Brahma Kumaris. Y también hacemos nuevamente la invitación para la participación. Los que quieren pueden hacer comentarios o preguntas por el chat de la página. O si están en Buenos Aires, hay un teléfono que pueden usar, que es el 4781-0669. Y pueden llamar y también manifestar sus pensamientos, su opinión, su inquietud. Hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a conocer mejor el funcionamiento del alma o del ser, que es la parte que gobierna nuestro mundo interno y también el mundo externo. Fundamentalmente, es el papel que desempeña la mente, una de las facultades del alma. Utilizando una comparación con la materia, podemos decir que, por ejemplo, un tratamiento superficial o sintomático de una enfermedad nunca trae resultado definitivo. Puede causar alivio, pero en algún momento las condiciones pueden volver a empeorar. De la misma manera, la parte material de nuestra existencia, cuando se enferma, aliás, la parte no material de nuestra existencia, cuando se enferma, tenemos que examinar sus causas fundamentales. Cualquier recurso terapéutico, nuevos intereses, nuevos compañeros, cursos, charlas, y a los cuales podemos recurrir, tendrán un efecto, pero efímero. Tengo en realidad que sanar y atacar el problema desde la raíz. Por eso es importante conocer cómo funciona el ser, y más o menos es de lo que vamos a tratar hoy, basadas en un libro, La Última Frontera, de Ken O'Donnell, ¿no? Que es un autor de Brahma Kumaris, también es un profesor, y él describe bien cómo funciona nuestra mente y hasta tiene clasificaciones que vamos a hablar durante el programa.
Exactamente, un poco esto que vos decías es lo que se basa el Raya Yoga. Siempre hacemos esta explicación de qué significa ser el rey o el soberano de nuestra mente, esa palabra Raya, y es poder empezar a vernos, pero fundamentalmente se trata de transformar todo aquello que hoy ya no quiero, que me doy cuenta que me hace daño, que no me sirve. En la lectura inicial que hablábamos del corazón, y realmente el corazón es un órgano físico por donde circula la sangre, pero sí está muy ligado o conectado con la mente. Entonces, en esta clasificación que vos decías y en esta lectura inicial, el Raya Yoga se basa en poder transformar aquello que es lo que me está produciendo daño, haciendo mal. En esta comparación que decías, que de pronto tenemos un sarpullido, un dolor de cabeza y podemos hacer algo para mitigar, pero tendríamos que ir a esa raíz de qué es lo que está produciendo que ya se esté manifestando en el cuerpo. Y es a partir de que sabemos cómo funcionamos que podemos ir a esa observación, que podemos ir para adentro y empezar a darnos cuenta qué fue lo que lo disparó. Hubo un pensamiento inicial, seguramente, después vino ese sentimiento, después vino la emoción y por último se manifestó en lo físico. Entonces esta cura viene a partir de conocernos y poder entendernos, y desde ahí es la sanación, ¿no?
Sí. Y dentro del libro en lo cual nos estamos basando, él compara el ser o el alma a una cebolla, ¿no? Por decir que es una fruta, no, es un legumbre.
Verdura.
Es una verdura que tiene muchas capas. Sebastián está así, riendo de mí. Tiene muchas capas y vos vas sacando una capa, aparece otra, una capa, aparece otra. Y de la misma manera somos nosotros. Él dice que el ser tiene varios niveles. Estaría con relación a la mente, ¿no? porque en Brahma Kumaris entendemos que el ser, que es el alma, tiene tres facultades, que es la mente, el intelecto y los registros, las memorias. Y hoy estamos hablando puntualmente de la mente. Y entonces él clasifica como mente consciente, mente inconsciente, mente subconsciente y mente superconsciente. Muy interesante cómo hace su raciocinio. Y dice que mente consciente es el estado en que nosotros vivimos normalmente, ¿no? Es la superficie, es la capa que está por arriba de todo. Es ahí que, a partir de esta mente, en este local, que percibimos el mundo de afuera, que nos relacionamos con todo. Y, en general, reaccionamos basados en lo que está adentro, pero no sabemos. Entonces, en la mente subconsciente o en la mente consciente están los registros que se manifiestan y nos hacen reaccionar de manera tal en nuestra mente consciente. Es lo que vemos, es la manifestación que vemos.
Exactamente. Por eso, cuando empezamos a entender esto, estas facultades, El estar como muy atentos o alerta a lo que está pasando en la mente, pero también saber que hay algo por detrás que está impulsando a que yo esté pensando de determinada manera, actuando de determinada manera, que tenga ciertos tipos de actitudes. Y esa es la posibilidad que como siempre hablamos acá, nos da la meditación para poder transformar aquello que no quiero, pero también entender desde qué lugar lo puedo estar haciendo. Cuando hablamos de esto, a veces parecería que estamos diciendo de estar quizás reprimiendo alguna forma, alguna actitud, alguna situación. Y justamente no se trata de reprimir, porque si no estaríamos como acumulando, sino de ir transformando o reemplazando aquello que me doy cuenta que me está haciendo daño. Cuando yo lo reconozco y puedo empezar a practicar no estar reaccionando de la misma manera, estoy haciendo un proceso interno para que después naturalmente pueda estar haciendo o diciendo desde un lugar mucho mejor y no como el otro que quizás me causaba daño. Entonces no es que estoy reprimiendo, sino que es a partir de reconocer, pero de hacer ese trabajo, que voy a poder expresarme después de una manera natural.
Cierto, exactamente. Y partiendo para una observación, por ejemplo, las terapias en general tratan de llevar a la persona, ¿no?, a recordar su infancia, cosas que sucedieron al principio de su vida en relación a su familia, a sus padres, a cómo sucedían las cosas, hasta mismo en la época en que nació. Dicen que la persona que, por ejemplo, no pasa por el proceso de amamentación natural, después tiene tendencia a tener mucha ansiedad, a tener mucho deseo por comida. Es una corriente. Pero lo que quiero decir es que para entender esta manera de exponer de quien o dona, hay que creer que el alma es eterna. Y que esta no es nuestra única vida, porque la mente subconsciente es una mente que está por atrás y no se limita solamente a hechos de esta existencia actual, ¿no? Puede ser que tengamos tenido experiencias en una otra vida, en otro cuerpo, que nos marcó tanto y que viene como una carga, está en nuestra memoria, está grabado, registrado, y a veces reaccionamos de una manera y no podemos entender por qué. A veces no nos sentimos una cierta rechazo por una persona que ni la conocimos, y todo tiene una razón de ser que está mucho, mucho abajo en camadas mucho, muy inferiores, ¿no?, a la que estamos viviendo en la mente consciente.
Sí, por eso era lo que yo decía. De pronto, el saber esto me permite darme cuenta de dónde pueden venir estos tipos de reacciones. Y sabiendo, empiezo a profundizar para poder transformar. Y no es que esté reprimiendo, sino que puedo estar como frenando lo que impulsivamente sale, pero yo sé desde dónde viene. Entonces tengo que estar haciendo, para nosotros es a través de la meditación, porque el que la mente se aquiete y nos lleve a ese estado pacífico, es de donde voy a tener esa fuerza o ese poder para poder transformar. Y también la claridad, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que ya no es eso lo que yo quiero o lo que me sirve. Es empezar a asumir, como tantas veces decimos, que todo está en mis manos y yo tengo absolutamente toda esa posibilidad. Soy responsable y todo me está pasando, entonces yo puedo estar revirtiendo eso que pasa.
Sí, también está el ejemplo que usa del iceberg, que es muy conocido, que por ejemplo la mente consciente sería la puntita del iceberg que se puede ver, mientras que la base de hielo que si está abajo de agua, sumergida, no se puede ver, pero sigue estando ahí. Y la mente inconsciente sería justamente la base de todo eso, que está más profundo en el tiempo. Son registros todavía más antiguos. Entonces, después de todo ese proceso, está esta mente superconsciente, que es el verdadero yo, que es realmente mi estado original en lo cual trabajamos, ¿no?, a través de la meditación. Todo este proceso de lo cual estamos hablando es nada más que un camino, que no es un camino muy complicado, pero un camino de autoconocimiento, para saber y entender quién soy y de esta manera entender cómo funciono y saber extraer de abajo lo que necesito para vivir acá arriba, ¿no?
Sí, porque justamente cuando nosotros, tomando este ejemplo que vos decís del iceberg, y lo vemos que se desplaza, justamente es resultado de como esas corrientes, ¿no?, que pasan por debajo de lo que es esa superficie, que hace que lo impulse, y quizás es en un sentido opuesto a como vemos que en la parte de arriba o en la superficie el viento está soplando. Y justamente es, llevándolo a lo que nos pasa a nosotros, es esas corrientes que están como ahí, tan tapadas, que hace que de determinada forma salga a la superficie algo que en este momento puede ser lo que ya no queremos. Y entonces tenemos que estar observándonos, por eso esta mente consciente es la que está atenta y observando para poder transformar. Siempre hablamos nosotros de que nuestra meditación justamente es estar alerta, estar atento y activa, y significa todo esto. No es estar ya negando, sino observando y recuperando como vos decías, esta mente supraconsciente del yo verdadero, ¿no?, que es lo original que siempre hemos estado buscando, y uno de eso es ese estado pacífico.
Sí, y también se puede comparar a alcanzar este nivel de conciencia, ese superconsciente, es como despertar, ¿no? En el estado consciente estamos haciendo todo como mecánicamente, mientras que cuando tenemos esta mirada desde adentro mismo, entonces es como que estamos despiertos, no estamos más adormecidos e influenciados por lo que sucede afuera. Yo como paso a gobernar mi mundo, ¿no? y también a generar mis pensamientos. Es como que puedo poner orden en la casa. Ya no soy más llevado por las corrientes, como decía Amalia. Entonces, este es el gran trabajo que tenemos que hacer. Y por eso estamos tratando de este tema hoy, ¿no? A través de conocer cómo somos, cómo funcionamos, podemos empezar ese trabajo, ¿no? Para los que quieren vivir de una manera más consciente, más precisa, más cercana de quien realmente somos, ¿no? Nuestro estado natural, una existencia que estará liberada, ¿no? Mucho más liberada de los límites que nos imponen y al mismo tiempo teniendo respeto por las cosas como son, pero en mi mundo interno yo soy yo quien gobierno y esto se va manifestando, será visible los cambios naturalmente.
Me viene, mientras te escuchaba, en la mente también la lectura inicial, ¿no? Como todo lo que va pasando allí en esa superficie se manifiesta y se expresa a través de nuestro rostro, ¿no? Esa cara alegre, esa mirada, todo eso es el resultado de lo que es estar como trabajando desde un lugar consciente, que no, ahí no podemos estar engañando ni mostrando algo que no estamos haciendo, porque se manifiesta, ¿no? Muchas veces escuchamos hablar de que los ojos son las ventanas del alma y es así, ¿no? Cuando reconectamos con lo original, eso se manifiesta en ese brillo, en esa luz. Recién vos hablabas de estar en la oscuridad, que es como en el olvido en el que incurrimos de lo que es el ser original, y cuando esa luz se enciende, estamos allí y ese brillo se ve en la mirada.
Sí, normalmente vivimos solo en esta superficie, ¿no? En la mente consciente. Y desconocemos nuestras raíces, lo que nos lleva a actuar de la manera como actuamos. Y pasamos la mayor parte de nuestra vida en este estado. Y realmente hay que estar muy atento porque es muy fácil volver a este estado. A veces, mismo con la meditación, ¿no? Conseguimos nos conectar, nos concentrar realmente con nuestra fuente, nuestro origen. Pero son como por momentos, por segundos, porque estamos tan acostumbrados a vivir afuera que se torna difícil llegar a esto y mantenerlo por más tiempo. Pero es una cuestión de es un ejercicio, un entrenamiento. Se decía que hay que entrenar los músculos del alma, ¿no? Uh-huh. Para mantener este estado y saber. Pero ¿cómo es esto en realidad? Es tener en mente el pensamiento claro de quién soy yo. ¿Soy este cuerpo? No, yo no soy solo este cuerpo. Este cuerpo es mi vehículo físico, yo soy un alma. Pero ¿cómo soy como alma? Y el Hatha Yoga nos enseña que nosotros somos, ¿no? Somos formados por virtudes, poderes espirituales. Somos paz, somos amor, somos felicidad, somos pureza. Y tenemos que nos recordar disso, como hablaba Amalia sobre el estado pacífico. Hay que hacer un hincapié de que yo soy pacífica. Y cuando salgo al mundo, las situaciones vienen y la reacción naturalmente viene, aflora. Pero yo cuando me recuerdo que yo soy pacífica, entonces ¿por qué estoy actuando de esta manera no pacífica? Es falso. Entonces la tarea es esta, ¿no? Siempre volver al estado de lo que realmente soy. Pero para eso hace falta que nos conozcamos.
Y a veces sentimos con Rosario que es como bastante reiterado que hablemos de esto, que hagamos énfasis, pero nosotros mismos nos lo tenemos que estar recordando porque es muy fácil que caigamos también en el olvido y caigamos también bajo la influencia de una situación, pero sabemos que funciona. Anoche una persona de un curso que se está haciendo justamente de meditación con muy poquito tiempo, solo unas 5 clases, me decía esto, cómo ella se daba cuenta que el saber y el empezar a tener esta experiencia de que era esta energía y pacífica, le sirvió para manejar muchas situaciones que antes eran inmanejables en su trabajo. Me decía, es simplemente ese pensamiento con el que vi los cambios que se están produciendo en mí, en el ambiente. Y por eso decimos que realmente es para practicar, porque el beneficio lo vemos. Es conectar con lo original, y es esa una energía tan poderosa, tan elevada y tan pura, que transforma hasta el ambiente, la situación o el lugar. Pero ahí es donde estamos teniendo que activar esto que hablábamos al principio de esta mente consciente, porque ella es la que está en esa superficie, como vos decías, donde está como muy bombardeada y muy actuando en función de todo lo que pasa. Cuando yo tomo el control, tiene que actuar esa otra mente, ¿no? Donde está ese yo verdadero.
Y es un choque, en realidad tiene mucho poder, ¿no? Cuando uno experimenta, ve que realmente puede, que no es una fantasía, una utopía. Bueno, vamos ahora a hacer un break para
practicar justamente.
Para practicar esto, ¿no? Para experimentar lo que somos. Vamos a poner una canción para ir relajando y enseguida nuestro momento de meditación. Y enseguida volveremos.
Para comunicarse con Brahma Kumaris, puedes hacerlo al mail buenosaires@ar.brahmakumaris.org, por teléfono al 4784-4082, página web www.espiritualidadparatodos.org, en Facebook Brahma Kumaris Ar.
camino es fácil por la 91.9 Mantra FM.
Vamos buscando una posición cómoda. Así podemos ir aislándonos. Pudiendo ir hacia ese espacio interno. Donde solamente podemos ir apartándonos de todo lo que sucede allí afuera a través de nuestros pensamientos. Como si pudiéramos desconectarnos y poder ir hacia adentro. Y soy yo, el ser consciente, el que comienza a observar. Donde ya estoy mirando, pero no con esos ojos físicos, sino con ese ojo que me permite conectar con lo verdadero. Con esas cualidades, con todo lo que está allí, debajo de la superficie. Y soy yo el que puedo sumergirme y acceder a ese espacio de quietud y de silencio. Así puedo descubrir todos esos tesoros que están allí. Puedo reencontrarme con ese estado de paz, y así puedo imaginarme sumergirme en esa profundidad de un océano de paz, donde puedo disfrutar de estar conmigo en silencio, mientras todo puede ir pasando allí afuera. con esa profundidad del océano, recupero mi identidad y puedo permanecer en paz. Es allí donde me fortalezco y puedo reencontrarme. Me reencuentro desde el amor. Al conocerme quién soy, en esa esencia, habiéndome despojado de todas esas capas que envuelven estos tesoros. Yo, el ser consciente, y es a través de un pensamiento que puedo salir nuevamente hacia mi lugar de atención porque elijo entrar nuevamente en la acción. Pero ahora en este estado y puedo verme allí en el centro de la frente, dirigiendo este cuerpo pero puedo permanecer muy estable en paz, para que nada de lo que suceda allí en la superficie pueda sacarme de este asiento. Yo soy un ser de paz. Y así con este pensamiento vuelvo nuevamente a encontrarme con este lugar, con todo lo que me rodea y listo para actuar.
Seguimos con el programa El Camino es Fácil, Ahora para la segunda y última parte, hoy estamos hablando sobre el ser, ¿no? Cómo es compuesto el ser, cómo se puede estudiar el ser. Y la primera parte del programa hablamos sobre la clasificación de la mente, ¿no? Que la mente es una de las facultades del ser y que vivimos en la mente consciente, mientras que más para adentro nosotros está la mente subconsciente, inconsciente y la mente superconsciente, que sería realmente el local o la situación a donde estamos despiertos. Y el estado de conciencia es el estado más dormido, que reacciona, mientras que la mente superconsciente es la que actúa, no únicamente responde. Y hay una comparación muy interesante también dentro de este estudio, que es de un edificio de varios pisos, ¿no, Amalia? Y Amalia quería más o menos compartir con nosotros.
Me pareció muy linda esta comparación, porque hablábamos con Rosario y ella me decía, un poco a mí me pasa porque ella, ¿no?, vive en edificio. Y decíamos, ¿qué pasaría si nosotros estamos instalados en el piso 20? Pero nunca tuvimos conexión con nadie de las personas que viven abajo, no sabemos absolutamente nada. Estamos viviendo una fantasía, quizás porque sentimos ruidos, sentimos que pasan cosas, pero actuaría toda nuestra imaginación, pensando que serían quizás familias, niños, imaginamos las personas, y en función de eso quizás también es nuestro comportamiento, porque no estamos conectados con lo que es lo real, porque nunca fuimos y tocamos el timbre piso por piso, no, quizás no tuvimos el coraje tampoco de ir a ver quién eran estas personas o qué pasaba por ahí. No eran viviendas de familia, eran oficinas, y por eso de pronto había ruido y de pronto no. Y un poco es esto, la invitación a tener ese coraje para entrar en esta mente subconsciente de la que hablábamos antes. Porque hay cosas que están ahí guardadas, que a veces ni queremos tocar porque sabemos que nos producen dolor, nos producen angustia, cosas que vienen del pasado, pero que sí tenemos que enfrentarlas sabiendo que forman parte de este edificio, que por eso se compone y tiene vida, por todo lo que es parte de la historia. Pero yo ahora estoy viviendo arriba y puedo entender todo lo que pasa abajo, pero cada uno tiene su propia historia. Entonces, con nosotros un poco es esta analogía de entender que somos el resultado de todo esto, pero desde una realidad más concreta y no una fantasía. Vos antes mencionabas que de pronto no podemos tener una buena relación con alguien, y es resultado de una historia, por lo cual hoy se manifiesta este rechazo. Si yo ahora sé y entiendo que esto existe, o sea, ¿dónde está mi esfuerzo en este momento? Mantener una buena relación, porque esto no es lo actual, esto no es lo que está pasando en este momento, ¿no? Y eso es lo que me permite tener una mirada totalmente diferente a las situaciones.
Sí.
A veces, perdóname, hay situaciones de miedo que no sabemos de dónde vienen, y no es por lo que está pasando en este momento, sino justamente esos registros de algo que me marcó, por lo que hoy, frente a esa situación, emerge ese miedo, lo cual ya sería como una fantasía, ¿no? Y así podemos ir, como decía antes, teniendo ese coraje para entrar como en estas zonas que quizás podemos llamar como oscura, que son estos vecinos que no conocíamos. Y un momento en que fui bajando por los pisos y viendo la realidad, seguramente que todas esas fantasías que tenía o cosas que no eran reales se disipan.
Buenísimo. Y acá tenemos un comentario de una oyente, ¿no?, llamada Greta, que dice: excelente el ejemplo del edificio. Qué miedo nos produce a veces conocernos y aceptarnos. Es verdad, ¿no? Ahora, lo que quería agregar a todo eso es que a veces no hay que saber puntualmente, ni es posible saber puntualmente lo que sucedió. Basta que yo sepa que lo que estoy pasando es resultado de tengo que tener esta fe, ¿no?, esta convicción de que alguna cosa lo produce. No es que yo voy a mergullar, no voy a hacer, por ejemplo, una regresión, si puede hacer. Pero no es necesario, no hace falta hacer para saber puntualmente lo que me llevó a sentir tal cosa. Otro día escuchaba una clase de una profesora en Brahma Kumaris que hablaba sobre el proceso de la antipatía. A veces es nada más que una persona que nos causó algún malestar, una situación difícil, y encontramos otra que tiene rasgos de la otra persona, rasgos físicos, hasta la voz o la mirada, alguna cosa que nos recuerda a la otra persona, inmediatamente lo transferimos. Lo transferimos y pasamos, pero esta persona nunca me hizo nada, pero yo no la soporto. No la soporto ni escuchar. Y es algo así. Hay un disparador, pero dentro de la meditación evaluamos todo eso y podemos sanar, ¿no? Y bien, pero no estamos acá únicamente para describir cómo son las cosas, cómo funcionan, pero uh-huh. también para llegar a alguna conclusión, para entender. Y entendemos que para ser pacífico es necesario permanecer estable, sería el primer paso, ¿no? Y para estar estable es necesario dejar la superficie turbulenta, como decía Amalia. Y un otro punto es, para dejar la superficie es necesario ir hacia adentro. O sea, la estabilidad es algo que se logra dentro de este movimiento, ¿no? Encontrando a dónde poner nuestros pies y no estando tan influenciado por las corrientes.
Exactamente. Bueno, esto es un poco las conclusiones en las que estamos llegando para finalizar con este tema, donde creo que la clave es esta, ¿no? De cómo lograr esa mente estable para no estar así como perturbados, ¿no? Porque esas corrientes sabemos que existen, como poníamos el ejemplo antes, ¿no? Desde arriba y desde abajo.
Sí. Otro punto es, para ir hacia adentro es necesario visualizar el estado original, o sea, es necesario saber para dónde voy. Si yo no sé quién soy, no sé que hay algo más adentro, yo no tengo para dónde ir. Entonces, es importante este conocimiento, este análisis. Y para visualizar este estado original, es necesario, primero, localizar y sentir el ser en el cuerpo. Nosotros decimos, entendemos que el alma se encuentra conectada al cerebro, ¿no? Y por tanto está en la cabeza, en la frente. Por eso que cuando meditamos, llevamos nuestros pensamientos, nuestra concentración a este punto entre los ojos. Porque entendemos que desde ahí que parte el control, ¿no?, de esta energía. Después de localizar y sentir el cuerpo, visualizar el ser en el hogar transcendental, ¿no?, que es justamente este punto. Recordar y sentir el estado original, que es sentir paz, silencio, poder, pureza y entre otras virtudes. La paz es cuando nos experimentamos que no hay ninguna actividad, silencio, no hay ningún sonido.
Exactamente. Bueno, con esto creo que cerramos. Dejando estas pequeñas reflexiones como conclusión y a practicar, como siempre decimos, invitándolos a las conferencias, en el caso de hoy, como siempre, las actividades en Belgrano, de 19 a 19:30 tenemos una experiencia de meditación de lunes a viernes, y en el caso de los jueves, la conferencia. El tema es: ¿soy víctima o protagonista? Y también bajo el tema de Creando Salud, un taller que se va a realizar el día sábado, del rechazo a la tolerancia, de 16 a 18 horas. Para todos aquellos que quieran ingresar en nuestra página, espiritualidadparatodos.org, ahí pueden tener descarga gratuita de materiales, también en YouTube, videos y demás, donde pueden compartir todos los cursos y conferencias que nosotros vamos realizando. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, aquellos que participaron, también a Sebastián por haber estado, y nos encontramos el próximo jueves.
También me despido y deseo a todos una semana llena de éxitos.